¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 270. Gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y tenemos una edición interesante del programa porque, como suele suceder cuando se trata de esta empresa, ¿no? Siempre que hacemos programas acerca de lo que presentan, ¿no?, en sus shows y demás, hay un lapso de tiempo grande entre programa y programa, así que las cosas cambian, ¿no? Básicamente el mundo ha cambiado desde la última vez que hablamos de Impact Wrestling, y nunca mejor dicho, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo que presentaron en Rebellion estos últimos par de semanas, que no fue un show aparte, un pay-per-view, sino fueron dos noches grabadas para televisión, sin público, ¿no? Que ya sería más bien... Es lo normal, ya ni qué mencionarlo, ¿no? Más bien lo raro sería decir que hubo público en la arena, pero ahí estamos para hablar de Rebellion. Y para comentarlo está por aquí Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Alessandro, ¿cómo estamos? Pues con muchas ganas de comentar Rebellion. Como tú dices, es poco habitual que tengamos shows de Impact Wrestling, los cuales comentar, y siempre hay un lapso de 3 meses, como poco, para poder comentar algún pay-per-view. Y esta vez se ha ido el mundo, pues básicamente, a otro nivel de extraño, a algo apocalíptico casi. Matt Hardy en su Total Nonstop Deletion no habría creado un universo tan apocalíptico, pero por suerte el wrestling puede continuar bajo ciertas condiciones de seguridad, y aquí Impact Wrestling cambió este formato de pay-per-view que iba a ser Rebellion, que ya tuvimos el año pasado, pues en esta ocasión lo ha traducido en 2 shows de 1 hora y media en sus programas semanales de Impact en Axis TV, lo cual también te digo que a mí por lo menos se me ha hecho muy ameno el poder ver una semana la mitad y la otra mitad el show de la segunda parte, por decirlo de alguna manera, porque viendo las limitaciones que han tenido en cuanto a grabación y producción, luchadores que no han podido estar, entre ellos parte muy importante del roster como campeones por parejas, mundial y knockouts, hemos tenido un montón de problemas, ¿no? De si fuéramos a la Impact Wrestling como para poder sacar adelante estos shows, y creo que han podido hacer algo que ha sido bastante fácil de ver, y el formato de las 2 noches ha sido, creo que, un acierto incluso.
Sí, sí, y sobre todo para estas circunstancias, ¿no? Que tener un evento de largo de 3 horas sin público, ¿no?, es más pesado. Uh-huh. En cambio, si se separen 1 hora y media, ¿no?, o en este caso 2 shows de televisión de 2 horas, es más llevadero. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y has estado tú siguiendo Impact semana a semana? Porque yo soy un fan falso de Impact, ¿no? Todo el mundo lo sabe, yo. Hace tiempo veía religiosamente el producto, ¿no? Luego me he separado. Digo que voy a volver, pero no, ¿no? Y no lo he hecho, pero... No sé si tú sí has estado siguiendo Impact todas las semanas.
Yo, lo de todas las semanas, relativamente. Todas las semanas he visto, al menos, resúmenes o leído, pues, los resultados del show, ¿no? Pero ver los shows semanales, los Impact, ha sido un poco más dificultoso para mí, debido a que, por lo menos en esta cuarentena, he tenido como 2 momentos, como de ver mucho wrestling y de no ver nada. Y al principio fue básicamente lo de no ver nada, y luego pues como que dije, ah, espérate, Impact sigue teniendo los shows grabados con público, y me pareció una gran alternativa para ver wrestling, porque yo por lo menos me cuesta un montón estar viendo shows sin público, sin reacciones. Y a ver, también es verdad que el público de Impact Wrestling no es el más animado, ni el que más jaleo. Lleva, pero básicamente estas últimas semanas sí que lo he estado siguiendo, porque además me di cuenta que estaba llegando Rebellion. Entonces, menos estas 2 últimas 3 semanas, he tenido un pequeño lapso, a lo mejor de eso, de otro mes, que no lo he estado siguiendo al uso. Pero sí, básicamente he estado siguiendo las rivalidades, que pintaban muy interesantes. Algunas han podido recalar bien y se han podido hacer el combate que está estipulado para el show, pero lamentablemente otras no, y han traído consecuencias tanto positivas como negativas.
Vamos entonces combate a combate con Rebellion. Empezamos con Tommy Dreamer, Rhino y Crazy Steve contra OVE. Jake se burla de Dreamer poniéndose de pie de un salto cuando luego de que cae al piso. Dreamer intenta hacer lo mismo, pero no puede, así que entran Rhino y Steve para ayudarlo. Toman el control sobre Dreamer, Rhino hace el comeback. Fulton lanza a Steve de adentro hacia afuera del ring, sobre Jake y Dreamer afuera. Rhino saca a Fulton, le aplica el gore a Dave y se lleva la victoria, ¿no? Lo que yo pensaba que tal vez habría sido mejor que le den la victoria a Crazy Steve, que regresa, ¿no? Pero ahí está Rhino con el pin.
Sí, yo creo que es que a Rhino, al fin y al cabo, le quieren seguir dando algo importante, porque ha tenido rivalidades que regresó con luchadores de alto estatus, ¿no? Como puede ser Moose o contra Sami Callihan y OVE, y en este caso, pues formando equipo junto a Dreamer y el regreso de Steve. Yo también apuntaba quizás a una victoria por pin de Chris Steve, pero no, la victoria fue para Rhino, lo cual es un poco chocante, ¿no? Por algunas cosas en cuanto a las decisiones que está tomando Impact Wrestling. Y claro, ahora mismo me va a costar un poco como predecir o especular sobre el por qué ha ganado uno u otro, porque claro, podría haber dicho muy fácilmente, ah, no, tenía que haber ganado este porque de cara a una futura rivalidad, pero claro, no sabemos en qué condiciones se han desarrollado las siguientes rivalidades, ¿sabes? Entonces, es como que ahora estamos jugando sobre un papel muy grande, un óleo gigante en el que tenemos que volver a empezar, básicamente, el por qué pasan estas cosas o por qué han habido cambios de clanes, de planes, perdón, y se ha decidido aplicar esta idea u otra, pero yo creo que lo de Rhino puede funcionar bien en el sentido de que de momento lo está haciendo bien. Vemos que es un tipo que no está en tan mala forma como a lo mejor Dreamer, que tuvo, por ejemplo, un fallo en el combate de estos de mal posicionamiento y mal timing, que dices, Dreamer se nota que le falta ya pues ese ritmo, ¿no? De saber dónde estar en cada momento y que hizo en parte que Dreamer bajara el ritmo del combate. Pero a Rhino se le ve como alguien que todavía puede aportar algo y para tenerle como un veterano que de ciertos combates de interés, pues está bien. Y además, no es malo para OVE esta victoria de Rhino, puesto que ellos van a tener una historia aparte en la que ahora solo una derrota era lo que encajaba, así que no afecta en absoluto como algo negativo esta derrota. Lo que sí que es curioso, ¿no? Lo que dices, que Chris Steve regresa y no se lleva él la victoria. No sé si era la idea principal que regresara Steve o no,
Es que
porque todo a lo mejor
eso,
puede.
cuando veo eso, veo que Steve regresa y él no es el que gana, me da la sensación de que, ah, está bien, ahí miren a Chris y Steve, ¿no? Quienes lo recuerdan, pero no lo han traído como para que sea una gran estrella, ¿no? Sino para llenar un poco el roster, me parece, para tenerle una historia ahí, pero no de
Sí.
las tan importantes.
Sí. Porque todo apuntaba que sería Sabu, sería Raven. De hecho, se especula, ¿no? Hay cierto rumor, lo típico de que lees en foros, en Twitter, que Raven podría ser como un nuevo líder de OVE, que en cierto show pasó no sé qué, y yo esperaba a Raven, sinceramente. Pero Chris Steve, pues fue una dulce para mí sorpresa, puesto que recordamos al Steve de Decay, que es uno de los momentos pues, que más guay nos lo hemos pasado con Impact Wrestling. Y demás, pero claro, luego Josh Matthews nos recuerda de Men a Jerry y decimos, hostias, es verdad que Chris
No, mira,
Steve.
mira, yo te digo, sinceramente, yo vi a Chris Steve y lo primero que me vino a la mente fue de Menagerie, no DK. Y dije,
No, ¿en
estaba
serio?
pensando en Menagerie y además me puse a pensar, ¿no? Porque no recordaba muy bien y decía, ¿quién de Menagerie? Porque salió de ese grupo, ¿no? ¿Quién era como que la estrella? O sea, ¿para qué sirvió ese grupo, no? Recuerdo que estaba Chris Steve, recuerdo que estaba Rob Terry, ¿no? Que salía con una
Sí, The Thick.
máscara. Recuerdo que estaba, ¿quién más? No estaba.
Mike
¿Quién
Knox
más?
como líder y
¿Verdad?
Rebel.
Claro, y claro, era una estupidez, ¿no? Y al final no salió nada de ahí, pero era de Menagerie.
Sí, era horrible. O sea, la idea de un circo loco de atracciones con personajes así podría haber tenido cierto interés como una especie de Sanity, ¿no? Quizás, pero bueno, también hemos visto cómo acabó Sanity. Pero vaya, que lo único interesante que tradujo la creación de estos personajes fue el de crear a Crazy Steve de acuerdo a Decay. Pero como tú dices ahora, simplemente parece como para rellenar roster ante una Activision que cada vez está mejor y con muy buenos luchadores, que lo comentaremos posteriormente. Pero yo creo que habría sido pues algo guay que con público, ¿no? La reacción de, oh, Steve, oh, y la gente, cánticos de Decay, Decay, o alguna cosa así. Pero quizás yo creo que lo que puede apuntar más interesante el personaje de Steve, aunque lo podríamos comentar también más adelante, es su inclusión en las storylines por parte de Rosemary, ¿no? Que creo que es una luchadora que lleva tanto, tanto en la empresa y sin agotar bastante su fórmula, que de nuevo tener a Steve, que básicamente cuando debutó Rosemary debutó junto a Steve, podría encajar muy bien. No creo que haya servido para mucho este regreso, pero oye, creo que algo sí que puede aportar.
Y estaban en comentarios Josh Matthews y Madison Rayne, ¿no? Que es gracioso porque, o sea, son esposos, pero mantienen el kayfabe, ¿no? No, como que se llevan mal. Eso es raro, ¿no? No sé por qué se esfuerzan en mantener el kayfabe cuando todo el mundo sabe que están casados, pero bueno. Al menos tienen química, ya que son esposos, ¿no? Sería triste que no tuvieran. Así que al menos en comentarios, un poco de gracia tienen juntos.
Sí. Yo lo disfruté, la verdad. Yo los comentarios los disfruté, aunque eché de menos a Don Cali, porque creo que es el que le
Claro.
da más chispa a ese comentario, esa mesa de comentarios con Josh Matthews. Pero llevo tanto tiempo escuchándolo como que ya no lo detesto tanto a Matthews, que antes le odiaba y ahora pues bueno, ya le soporto. Y la verdad es que con Madison Rayne, pues como tú dices, malo sería que no tuviera química si es su mujer. Y se hizo entretenido las pullitas, ¿no? De tirándose dardos el uno al otro. Creo que tenían un buen ritmo, algo gracioso. Pero también comentar que este show quedará grabado, por ejemplo, en la producción, en los planos. Vemos como si algún movimiento no se vio tan bien en cierto plano, hay como un cambio muy brusco hacia otro plano que es menos habitual, ¿no? Para ese tipo de spot o movimiento. Como a lo mejor un lariat hacia fuera del ring, pues desde dentro. Y dices, oh, qué extraño. Pero básicamente es porque a lo
Claro.
mejor pues salió peor. Pues
No,
no
pero está
entiendo por qué
bien,
esto.
¿no? Si tienen grabado, si tienen la posibilidad de arreglar
Sí,
algo que no,
sí.
para que no sea tan mal, está bien que lo hagan así, ¿no?
Claro, pero lo que no entiendo es por qué no lo hicieron en comentarios. Porque en este combate, igual se tiró Josh Matthews llamando un minuto entero a Dave Christ, Jake Christ, y luego dijo, perdonad, me he equivocado durante un minuto entero. Y yo, pero no, hombre, cambiadlo. Que es como nosotros, si ahora nos equivocáramos en algo muy tocho, lo podríamos, pues paramos, borramos, editamos y ya está, que no
Podría
estamos en
cualquier
directo.
otro. Yo lo dejo así.
Eso es verdad. Pues ellos igual, pero ellos son Impact Wrestling, quiero decir, no son Arras de Lona. Y eso me pareció curioso, pero mira, al vivir ese kayfabe, lo deja como algo más espontáneo, como un falso directo, que lo suele hacer bastante Impact Wrestling, así que lo entendí por ese lado.
Después teníamos una entrevista a Eddie Edwards a través de, que será Zoom, ¿no? Skype, diciendo que no podrá estar en el show, pero que quiere volver pronto para luchar por el título mundial. Luego está Gia Miller entrevistando a Michael Elgin en backstage. Dice, habla Elgin de cuando fue campeón de Ring of Honor, cuando venció a Kenny Omega para ganar el título intercontinental en New Japan. Cuando habla de los ex campeones mundiales de Impact, menciona a AJ Styles, Samoa Joe, Kurt Angle y por algún motivo Chris Sabin, ¿no? Que no entendí por qué, pero bueno. Luego dice que Tessa Blanchard está asustada, que por eso no viene, que Eddie Edwards pone excusas. Y dice que Rebellion terminará con él siendo campeón mundial.
Quiero mencionar la gran diferencia que hay entre el nivel de promos de Eddie y el de Elgin. No tanto a nivel de producción, porque creo que no voy a comentar la musiquita que había de fondo en la entrevista de Eddie Edwards, queriendo sonar amenazante, que parecía pues una canción, yo qué sé, de una escena, de un ángulo con Kylie Rae con Susie. O sea, no entendí por nada esa canción. Pero es que Eddie como que te intentaba vender pues esa promo de que bueno, no puede estar y demás, pero que él debería estar ahí y demás, pero lo comparas con la de Elgin, qué gran nivel en promos. Siempre lo digo que es qué mal me cae, pero qué rabia me da porque es muy bueno Elgin. Y en promos también muy muy bien, mencionando pues los campeones de TNA. Yo también me acordé de Chris Sabin en ese momento como diciendo ¿por qué? Y luego pensé, ah, claro, que ahora está como parte de la empresa, es parte del equipo de producción. De hecho, va a ser el árbitro especial en este especial de TNA No, No Place Like Home, pero básicamente pues no se pudo realizar y una pena. Pero no me extrañaría que pronto viéramos a Chris Sabin dentro de televisión. Sería algo pues que no me sorprendería en absoluto. Y bueno, pues mencionado también a Ring of Honor, a New Japan. Me gusta que haya en estos intertextos que se venda a alguien como alguien grandioso, más allá de saber de que, bueno, estuvo fuera, fue muy bueno, que te mencionen nombres, porque la gente al fin y al cabo sabemos quién es Kenny Omega, sabemos que es Ring of Honor y me gusta que hagan eso. Gran, gran promo y se está trabajando con un Elgin como el luchador más top de la compañía.
Teníamos luego un combate que era a tres bandas por parejas. The Rascals, en este caso eran Wentz y Dez, contra el team Triple XL, AC Romero y Larry D, contra TJP y Falabah. Hay un momento en el que Dez lanza a TJP hacia la esquina del team Triple XL. TJP esquiva los intentos de darle el tag. El team Triple XL dominan a Fala. Fala le aplica a Larry D un gran belly to belly suplex, que se tiembla el ring. Pero lo siguen dominando. TJP hace el comeback, pero los Rascals le quitan el relevo. Wentz destruye a Larry D con varias superkicks y un cutter desde las cuerdas. Dez remata con un Spinal Tap para llevarse la victoria.
Este combate es como que tengo pues un poco la sensación de que tuvieron que rellenar el espacio que tenía que haber aquí para la parte de Tag Teams, ¿no? Porque este combate justo sucedió una semana antes, en el último Impact, entre estos tres y Rhino Scum, que no pudieron aparecer porque, sorprendentemente, y me he enterado hoy, que Adam Thornton, con toda su pinta de tío punk, con los tatuajes, con el pelo, etcétera, es médico y estaba trabajando por la cuarentena y no pudo aparecer, no porque le pillaran en otro estado como a The North o a Tessa, sino porque estaba trabajando como médico, así que se le aplaude a las 8 de la tarde aquí en España. Y bueno, la verdad es que este combate pues se vio un poco de relleno y además un poco extraño el resultado, porque la semana anterior ganaron TJP y Falabah y aquí The Rascals Entonces yo creo que apuntaría hacia un futuro combate pues a tres bandas. Pero bueno, está bien que den victorias a otros equipos y sobre todo a JP y Fala, que me gusta mucho la química que tienen. Básicamente estos equipos se están construyendo a través de las promos de The Rascals, que siguen en esta historia de que son unos fumados y son unos drogatas.
Eso me parece gracioso porque, o sea, no hay ningún tipo de sutileza, ¿no? El tema de
No,
entrada
no.
es como que ese tipo de bombitas, ¿no? Que usa la gente con esas, las burbujas y que suena y todo, ¿no? O sea,
Sí,
ese es
sí,
el
sí.
gimmick.
Tal cual, tal cual. ¿Y por qué no ves las promos? Las promos es ellos fumados en un sofá y va viniendo gente. Pues llegan The Dinners, llega Larry con Icy Romero. Entonces, pues es como, queréis un porrito y a lo mejor pues se enfada uno, se enfada otro. Fala Bala dice que sí, JP dice que no. Pues cosas así, ¿no? Y la verdad es que no entiendo muy bien hacia qué apunta ese personaje, pero ellos dos son muy buenos en el ring. Lo mismo que pasa con JP y con Falaba. Y creo que Romero también es bueno. Y Larry D no lo hizo mal. ¿Qué pasa? Que el combate igualmente no estuvo bien proporcionado. Tenemos a tres luchadores super heavyweights, que son muy gruesos y demás. Y tres muy, muy buenos, con un gran nivel in ring, pues muy ágiles. Y no vi esa combinación que pueden haber tenido de ese juego de bien, luchador grande contra luchador grande, aéreo contra aéreo, o hacer el híbrido e ir cambiando. Y no sé, creo que no estuvo
Estuvo
muy
segmentado, ¿no?
bien.
Porque hubo un momento de
Sí.
dominio del el Team Triple XL a Falaba, y ahí está, pues, ese choque de la gente grande, ¿no? Pero luego, cuando hay que tener acción en el ring, es básicamente casi todo, pues, Rascals y TJP, un poco de Icy Romero, tal vez, ¿no? Pero
Claro.
estaba un poco así separado, ¿no? Segmentado el combate.
Sí, yo lo vi como un poco pensado en el guión y muy mal llevado a la práctica. Igualmente, pues fue un poco entretenido. Hay cosas que también sigo sin entender, como lo de, hay un doble splash en el que se sube, creo que es TJP, como a caballito de Falaba, y hacen un splash. Y claro, pues recibe Falaba también daño. No lo acabé de
No, y
entender.
también TJP rebota para adelante, ¿no?
Claro, o sea, es como estos spots sin sentido, que hubieron mucho durante los dos shows, pero este me llamó drásticamente la atención. Y bueno, yo creo que eso, que este combate pues está haciendo que se construyan mejor pues las parejas más allá de los segmentos, que está bien que, pues, que el de Rascal sean unos fumados, o que el Team XXXL sean como, oh, qué grandes, porque están gordos, oh, qué risa. Que por cierto, cuando has comentado que me ha hecho mucha gracia lo de JP le tiran a la esquina y él intenta que no le pasen el relevo. Yo creo que es que intenta que no le coma, porque las caras de Larry D y Romero es como, si te pillo, te meriendo. Pero bueno, creo que está bien para ir construyendo parejas. The North ya han hecho, creo que, el reinado más largo en no sé cuántos años, superando pues a Lucha Brothers, a LAX, superando a equipos realmente importantes de estos últimos años. Y está bien porque son muy buenos, pero también necesitamos rivales a la altura. No siempre tener a The Rascals o a Swan y Mac. Y creo, o a OBI. Y ahora pues estás construyendo a Rhinos Khan por un lado, tienes a Larry D, JC Romero, The Rascals con una nueva faceta, a TJP y Fala que creo que pintan muy bien. Y están construyendo bien esta división a falta de tener a The North. Así que yo creo que, aunque el combate no sea algo destacado ni que recomendaría ver a nadie, pues creo que está bien para ir familiarizándonos más con victorias de otros equipos.
Y precisamente hablando de The North, los campeones de parejas hacen una promo porque están en Canadá, ya que no pueden viajar debido a la cuarentena, pero dicen que van a encontrar el mejor equipo de Canadá que les pueda retar y van a darles una oportunidad, así que habrá algo grabado, me imagino que enviarán al programa, algo así.
Sí, la verdad es que creo que optarán por algún show de Revolver, de alguna empresa amiga, ¿no? Que entre algún show de un TNA One Night Only, porque por ejemplo, Hernández, que regresó hace poquito, pues también regresó en un One Night Only, que ni sabía que seguían haciendo estos One Night Only porque ni los promocionan. Entonces, yo creo que optarán por poner algo así. Y es una pena que no estén de North, porque yo creo que después de Tessa es lo más interesante de todo el roster, y tampoco está Tessa. Pero aún así, como digo, aporta el hecho de vamos a tener otras parejas y queremos haceros ver que, aunque no estén los más importantes, los demás pueden hacer cosas.
Gia Miller entrevista a Willie Mack y Rich Swann en backstage. Willie está entusiasmado por luchar por el título de LX Division y Swann le da ánimo. Y el combate es por el título de LX Division de Impact Wrestling, Ace Austin contra Willie Mack. Austin se la pasa quemando tiempo al inicio, luego salta desde la tercera cuerda, Mack lo atrapa y casi se le cae, pero de alguna manera le aplica un Samoan Drop. Austin luego salta desde la esquina y Willie lo recibe en un sit-down powerbomb. Willie aplica el stunner. Habíamos hablado de algunos spots un poco extraños, ¿no?
Exacto.
Aquí, Willie aplica el stunner. Y Austin lo recibe. Y sabemos que con el stunner, pues si lo recibes, tienes que venderlo exageradamente porque así es el wrestling, ¿no? Y entonces él da una voltereta hacia atrás. pero cae de pie y no vende. Y aplica default, pero cuenta en dos. Luego Willy aplica un pop-up cutter, pero Austin sobrevive. Willy sube la tercera cuerda, Austin se va a una esquina para alejarse de él, pero Willy le salta encima en un coast-to-coast. Austin intenta cubrir con los pies en las cuerdas, el referee se da cuenta. Austin al final intenta un back suplex desde la esquina, pero Willy ahí arriba le aplica como un stunner, ¿no? O sea, saltando ahí en la misma esquina. Austin rebota hacia atrás, cae en la lona. Willy remata con el Six Star Frog Splash y se lleva la victoria.
Sí, la verdad es que quería comentar aquí lo de ese stunner e incluso el segundo stunner. Ni un puto stunner hecho bien, ni vendido como toca, ni... No es tan difícil un stunner, ¿sabes? O sea, a mí no me importaba que The Rock pegara 50 vueltas, o Ziggler, o Michaels, y que murieran e hicieran el pino cuando recibían un stunner.
No, más bien, pero... yo ahora me molesto si es que no, alguien no vende exageradamente el stunner.
Claro, exacto. Pero cuando pegas un mortal para atrás, caes de pie y te da tiempo a aplicar otra especie de cutter, ¿pero qué es esto? Pero qué broma, porque si es que se lo esquiva y cae de pie, da booty. Pero no, es que lo aplica. No lo entiendo. Y el otro stunner, que es peor porque básicamente viene del hecho de que Ace Austin le desequilibra, se hace daño en las partes nobles Mac, y luego este se las hace aposta para aplicar el stunner cuando antes has visto que un stunner no es en teoría tan fuerte porque el otro ni lo ha sufrido. O sea, cero sentido el booking de este combate. Menos dos aspectos. Uno, buena dinámica entre los dos, son muy buenos, son increíbles. El reinado de Ace Austin está para aplaudir, creo que es el mejor reinado de la X-Division que hemos tenido fácilmente en 5 o 6 años. No recuerdo alguno reciente más bueno. Muy buenas rivalidades con Eddie Edwards, con Tessa Blanchard, con Trey y ahora con Mackey Swann. La verdad es que para aplaudir, sobresaliente. Está Ace Austin para dar un pasito más. Pero yo creo que como el luchador más importante de una X-Division que se vuelva a construir con un roster destacable que marque generacionalmente, Ace Austin está perfecto aquí. Y claro, en ese sentido es lo que yo creo que ha sido una muy buena decisión el que sobreviva a tantos spots, a un stunner, a otro, a coast to coast, que hasta que no le aplica el Six Stars no consigue ganar Willy Mack. Pues un Willy Mack que vino la semana pasada de vencer a Rhino Scan en un handicap match. Entonces, yo creo que han construido a los dos como tíos muy importantes, que dan un gran combate, que son duros, que da igual que sea la X-Division, será un combate tan importante como uno del título de Impact Wrestling. Y me alegro sobre todo por Ace Austin, que como digo, creo que ha sorprendido a todos los fans de Impact Wrestling. Los que le conocíamos un poquito por las indies no sabíamos que podría llegar a tanto. Y sí, sorprendentemente, con todo el mundo lo ha hecho bien. Sin tener un personaje extremadamente peculiar, ha sabido ganárselo al público, a los fans, a los críticos, a los wrestlers, a todo con ese personaje. Y yo he disfrutado mucho de su reinado. Ahora veremos qué tal funciona el de Mac. Porque bueno, pues apunta, obviamente, por las 50 veces que nos lo repiten en comentarios, por los 200 segmentos que tenemos, a que Swan y Mac en algún momento uno de los dos al Tomb Hill. Creo que sería más interesante que fuera Willy Mac, pero obviamente Swan es el que tiene más cara de malo y Willy Mac de ser un amorcete de un osito amoroso al que todo el mundo amamos. Pero bueno, está interesante que vayan a realizar algo más con Mac y Swan, intentando que vuelvan a ser pareja como cuando Swan era campeón y Mac no. No sé, pinta muy interesante todo lo que tiene que ver con la X-Division, tanto con Ace Austin fuera del título como con Swan y Mac enfrascados en un tipo de rivalidad o no. La verdad que muy bien todo lo que se hizo en este combate, excepto los stunners.
Sí, sí. No, más allá de esos spots, creo que fue un buen combate y tienes razón. Yo también pienso que le han dado una buena posición, primero por parte de la empresa, a Ace Austin, y él también ha sabido desempeñarse bien con el personaje y todo, así que ha sido un gran trabajo lo que he visto de él, que tampoco he visto todo el reinado, pero siento que ha crecido bastante como luchador y acá pues fue un buen final para su reinado. Uh-huh. Y luego tuvimos una conversación entre Willy Mack y Rich Swann en backstage y hablan pues de ser campeón y demás. Y aparece Johnny Swinger, que la historia también es que él como que supuestamente Willy le ha prometido que le va a dar una oportunidad por el título, ¿no? Así que está metiéndose por ahí también. Me imagino que habrá un combate.
Yo no acabo de entender muy bien lo de Johnny Swinger. Es un tío que no, te juro que no tengo ni idea de qué aporta. Tiene 44 años, en algún momento luchó en la WWE y por eso le tienen aquí. Y claro, yo qué sé, a lo mejor cuando con Glenn Gilberti, es decir, Disco Inferno, hicieron el tag team para hacer el chiste, ¿no? Cuando la cierta rivalidad que hubo con Moose en esta historia que se está construyendo con él. Pues bien, para ser manager de talla incluso te diría, pues no está mal del todo. Pero es que no entiendo por qué le siguen dando cosas y historias y demás. Además, que Willy Mack ya ganó a Johnny Swinger hace no tanto en un especial que hubo. O sea, En fin, no sé muy bien a dónde irá lo de Swinger, pero yo creo que básicamente es para que sea como el punto de inflexión en el que Swan haga el turno.
Kylie Rae contra Kiera Hogan. Kiera detiene un ataque de Kylie en las cuerdas y toma el control. Kiera es el tipo de luchadora que hace el combate para la gente que no está ahí, ¿no? Como Baron Corbin, que se la pasa gritando, hablando con el público, ¿no? Intercambian duros golpes, se aplican super kicks al mismo tiempo. Kylie aplica un cannonball en la esquina, que luce muy duro. O sea, yo veo cannonballs, ¿no? De gente como Kevin Owens, ¿no? Que son tipos, pues, que son más grandes que Kylie Rae, pero en este caso, por algún motivo, sentí que fue muy duro como lo aplicó. Pero bueno, varias super kicks en este combate, de parte de ambas. Kiera al final se distrae metiéndose con un público que no está ahí. Kylie encaja el STF, Smile to the Finish, y se lleva la victoria.
Soy muy fan de Kylie Rae. Yo ya está. A día de hoy, 30 de abril de 2020, me declaro fan de Kylie Rae porque me gusta mucho. No sabía que tenía un tan alto nivel in ring que es que, como tú dices, ese cannonball, dices, wow, increíble, cómo trabaja el vender, el trabajar con a la rival. O sea, yo pensaba que simplemente era, pues, la carita bonita sonriente, ¿no? Y no, yo creo que hay que luchar y sonreír. Y lo típico de que, como tú dices, la lucha hablando, ¿no? Y es algo que está muy bien. Algo que no estoy soportando nada, yo hablaba con unos amigos viendo WrestleMania, es oír a los luchadores todo el rato gritarse, hablar, y como, uf, callaos y luchad. Pues no, en este combate me gustó, mira tú por dónde. O sea, estuvo muy bien con ese trabajo de la pequeña presentación que se está haciendo a Kelly Ray para tener un background de 3 años, creo, 4, como wrestler. Está a un nivel altísimo, aporta algo súper diferente a la división, porque tenemos a tías súper duras, ¿no? Tenemos a Tessa, Taya, Jordynne Grace, tenemos a todo el sector Dark, ¿no? Con Susie, con Rosemary, con Havoc. Luego tenemos a Kiera con una Gran Heel, ok, tenemos algunos puntos más, pero necesitamos a alguien como Kaylee Ray, una mega face que el público quisiera abrazar y apoyar al máximo. Y la verdad es que el I'm so happy to be there, ¿sabes? Es como, me gusta mucho ese espíritu que tiene Kaylee Ray. Creo que es una gran luchadora que tiene una curva de progresión que apunta muy alto. O sea, creo que ahora mismo no podría poner un límite para ella, porque pinta muy, pero que muy bien. Y creo que con rivales de altura como Jordynne Grace, Tessa Blanchard o Tenille Dashwood, puede dar combates muy, muy buenos. Estoy muy contento con también el trabajo de Kiera Hogan. Es una luchadora que no es tan buena, pero también es buena y aporta algo. Y le han dado aquí, pues, su pequeño momento. Este combate sí que estaba programado, no ha sido algo que han tenido que improvisar. Así que me alegro que también quisieran apostar por Kiera, no como un simple squash de alguien que debuta y quieren ponerle una victoria fácil, sino como alguien que, como por ejemplo pasó en el último pay-per-view con Kim Shannon Rock venciendo a Madman Fulton, sino como alguien que en algún momento puedes pensar que quizás podía ganar para que continuara, ¿no? Esta rivalidad y fuera un 50-50 en algún momento. Pero no, no, es que realmente le dan una derrota, pero muy bien cuidada. Creo que las dos salen, no sé, muy bien de este combate, muy bien paradas.
Sí, de acuerdo. Y estaba pensando en Kylie Rae, que claramente pues, es una luchadora que es fácilmente, por la talentosa que es, ¿no? La personalidad que tiene, reconoce la empresa que es alguien a quien pueden poner over, ¿no? Y puede funcionar como la gran babyface, ¿no? Y cuando estaba en
Claro.
AEW, cuando estaba empezando la empresa, también uno se daba cuenta de que estaban apostando por ella, ¿no? O querían apostar por ella, que le dan promos, le dan segmentos. Pero ella al final decidió irse, ¿no? Lo cual me parece todavía una decisión bastante curiosa. Pero sí se notaba que ahí ya también reconocían el hecho de que podían sacarle bastante provecho a la marketabilidad de ella, ¿no? Tanto como personaje como luchadora.
Sí, es que como personaje te lo vende solo, es un top babyface, pero de marca registrada, de los que solo puedes apoyar. Es que a nadie le puede pa no parecer tierna, es que es monísima, solo alguien sin corazón como Brandi Rhodes, que por eso se acabaría marchando, según apunta la rumorología. Que claro, yo lo pensaba y digo, ¿cómo le hace falta ahora a All Elite a alguien como Kaylee Ray? Porque solo tenemos como a Two Women, ¿no? Como luchadoras, pues como, digamos, a Nyla Rose, como la gran luchadora potente, malvada, y que, pues, yo qué sé, Hikaru Shida también, Bea Priestley, apuntan a todo eso, Britt Baker. Y sin embargo, la única que apunta a algo diferente, pues, son las japonesas. Y no sé, es como que no le están dando buena salida. Falta algo de conexión a la división de mujeres de la época TNT en All Elite Wrestling. Y creo que es una pena que no hubiera estado ahí Kelly Ray, porque si hemos visto todo lo que puede aportar en un solo combate, porque ha tenido un solo combate en Impact Wrestling, como no lo iba a tener en All Elite. Así que, bueno, me alegro de la decisión de que aquí le vayan a dar algo importante, porque realmente yo creo que lo que he dicho, el límite ahora mismo para ella es el cielo.
Y en el main event de la primera noche de Rebellion teníamos el combate no sancionado entre Ken Shamrock y Sami Callihan. Callihan recibe a Shamrock con un tope hacia afuera. Se la pasan peleando en ringside. Shamrock salta de una especie de lariat desde el escenario, ¿no? Se van a backstage. Callihan tira como polvo o talco a los ojos de Shamrock. Toma el control atacando con objetos. Shamrock se recupera, pero Ovi y aparecen para golpearlo. Y lo tienen ahí sujetado, ¿no? Y parece que Callihan va a aprovechar la ayuda de sus compañeros para atacarlo, pero en lugar de eso, los ataca a ellos para enfrentarse solo a Shamrock, así que los deja ahí golpeados, ¿no? Se va a pelear con Shamrock todavía. Pelean en el estacionamiento, al lado de un tráiler, se golpean ahí por buen rato. Callihan intenta aplicarle un Rear Naked Choke a la leyenda de las MMA, pero por algún motivo no funciona y Shamrock se lo quita de encima, le aplica un Ankle Lock. Con lo que desmaya a Sami Callihan y se lleva la victoria.
Ay, es que creo que tengo que hablar de muchas cosas aquí. Primero del estilo, ¿no? Que es algo que creo que deberían haber hecho más y que Impact Wrestling, que tiene un buen equipo de producción y que ha trabajado mucho en ello, debería trabajar más en el wrestling pregrabado y no tanto en ring, sino un poco más cinematográfico, ¿no? Que podríamos llamarlo, que parece que se está llamando así esta corriente. Y pues obviamente tenemos como tres actos, ¿no? La parte in-ring, que sin más, ninguno es realmente interesante en ese sentido. Luego la segunda parte, que es cuando tenemos hasta la traición básicamente de Sami Callihan a OVE, que esto es lo que yo veo más interesante por todos lados, porque tú, Alessandro, que no has visto el seguimiento, ¿no? Esta rivalidad, imagino que estás ciertamente enterado por el vídeo previo, pero no es el por qué, de por qué
Claro.
regresó como de
Solo vi,
ICU.
solo me, di, me vieron esos flashbacks de Solomon Crowe, ¿no? Haciendo su hacking,
Sí.
pero nada más.
Sí. La verdad es que el personaje de ICU mola, porque no entiendo por qué han querido aplicar eso, pero yo creo que es una espinita que tenía Callihan ahí clavada. Callihan tiene un gran peso en backstage a nivel de booking, a nivel de decisiones, es obvio, y su voz es una de las importantes dentro del backstage. De aquí decidió seguramente el aplicar estas ideas que no pudo desarrollar como Solomon Crowe. Y la idea de ICU viene de que dejó a OVE, por alguna manera, después de que le derrotara a Tessa, se quedó como afectado. Y entonces decidió marcharse durante un tiempo. Y por eso, pues veíamos como estas pequeños hackeos que pues la gente especulaba con quizás sea Amazing Red, quizás sea no sé quién. Vaya, ninguno pensamos que fuera Sami Callihan con ese personaje, o yo por lo menos. Y sorprendió. Me gusta que lo que era ICU es I See You, ese juego de palabras a lo John Cena, pues me sorprendió y no sé cómo no me había dado cuenta hasta hace bien poco, la verdad. Y básicamente cuando regresó, hizo el regreso en el momento en el que Ken Shamrock iba a hacer su discurso de que entraría en el Hall of Fame, estaría muy orgulloso, etcétera. Pero bueno, le atacó con una bola de fuego, lo cual, guay, sorprendente, diferente. Me gusta. La siguiente semana aparece, sin OVE, y dice que estuvo afectado por lo de Tessa y que lo que quiere es que las empresas, dijo, ya sabéis a qué empresas me refiero, cuando llega una leyenda le ponen en todos los combates importantes, le dan opciones a títulos, le dan victorias no merecidas y nosotros no queremos eso, yo no quiero eso. Aquí si alguien quiere tener su slot, aquí quiere tener su combate, se lo tiene que ganar. Y si yo no he podido ganármelo, o sea, yo he tenido que ganármelo, vosotros tendréis que ganarme a mí. Una gran promo de Face, que lo flipas, pero bueno, obviamente pues luego hay que trabajar con él como heel, pero es que ¿quién no apoyaría esa promo, sabes? Obviamente dirigiéndose a McMahon con Lesnar, con Goldberg y con todos estos nombres que solemos ver. Y la verdad es que muy bien cómo se desarrolló esa rivalidad, muy interesante, alejado de OVE. Y claro, en el segundo acto en el que está la traición, mola por dos aspectos. Uno, que ya vemos que está 100% alejado, nunca se dejó eso claro, pero ya ni entra con la canción de OVE, ya vemos que su vestuario ha cambiado, vemos que en general OVE se quedan Jake Crist, Dave Crist y Madman Fulton. Y ahora, pues, por eso, como decía, puede que haya un nuevo líder para OVE, que al final se quede un poco como Jobbers, creo que no, porque obviamente tiene el beneplácito del booking, pero bueno, en parte lo de que Sami Callihan se quede solo con ellos me parece reinventarse de nuevo en esta carrera que no deja de reinventarse Callihan en Impact Wrestling, sin duda, pues la persona más importante de la empresa junto a Tessa. Y claro, luego llega ese tercer acto, en el que gana Shamrock y te quedas como, ¿para qué ha valido la pena esto? Vale que ahora pues Shamrock entra al Hall of Fame y demás, pero a Shamrock no lo vas a poner a luchar, o sí, contra Moose o contra Elgin, pero no, la gente no va a ser tan importante como un Callihan, o no va a venderte tanto porque ya tiene casi 50 tacos que en Shamrock. Entonces, eso me decepcionó. Creo que Callihan debería haber ganado este combate, porque encima con el nuevo personaje molaría, ¿no?, establecerle otra vez como Super Main Eventer. Pero bueno, quieren fortalecer a Shamrock todavía más, hacer como una especie de Lesnar con Shamrock. Pero, en fin, yo creo que es interesante por la reconstrucción de Callihan, no tanto por el resultado del combate o el combate en sí, que no aportó mucho.
Sí, yo quiero ver qué van a hacer con Shamrock, ¿no? Como para darle esta victoria, porque a todas luces, como tú dices, más provecho hay en el personaje de Callihan para sacarlo adelante, pero tendrán alguna idea con Shamrock, me imagino, ¿no? Así que habrá que verlo. Y habrá que ver también si lo ponen en un combate importante, si consigue estar a la altura, ¿no? Porque por ahora ha estado decente, porque claro, con la edad que tiene y todo, pero es difícil, ¿no? Y habría que ver si hay un combate que en el que su estilo encaje bien para que se justifique tenerlo ahí en un puesto importante y demás, pero bueno.
Claro. Es que tiene muy buen físico y te sorprende que te diga Josh Matthews en comentarios gritando, wow, ha hecho un tope suicida con 50 años o un Uber de Rogue, ¿sabes? Pero sigue siendo muy limitado por la edad y por el todo esto, ¿no? Obviamente pues de cardio, de fuerza y aspecto, y dices, joder, es que este tío tiene 50 tacos pero me revienta en 3 segundos. Pero claro, a un Callihan lo veo un poco peor. Pero yo creo que ahora pues la victoria esta ha sido elegida más bien por quiénes son los que van a estar por la órbita titular, por lo menos durante estas grabaciones, que tiene más pinta de que sean pues luchadores super heavyweight, super fuertes, y a tener un top face como Ken Shamrock ahí hace falta mucho más que un Sami Callihan. Así que esa decisión la entiendo por ese lado. Ya que antes tenías a tu campeona face, pero ahora ya no, tendrás que construir a grandes faces. Y si tienes a Willie Mack, por ejemplo, en la X-Division, a Eddie Edwards tampoco puede acudir, tienes que reconstruir a alguien como el Grand Face, y aquí han optado por Shamrock. De nuevo, aquí sí que creo que ha sido una medida por no queda otra, y quizás sí que le sale bien.
Vamos con la segunda noche de Rebellion. Empezábamos con un combate, Fatal 4-Way. Trey contra Suicide, contra Chris Bay, contra Rohit Raju. Y Josh Matthews, muy orgulloso, habla de que el personaje de Suicide salió del videojuego de TNA. Y es extraño, ¿no?, ver a Suicide, porque primero, o sea, como personaje siempre me parece extraño, porque no siento que vaya a estar over, porque sabemos que no es el mismo, ¿no? O sea, tú lo ves, sabes la historia de Suicide, ¿no? Y hay dos etapas grandes en la carrera de Suicide, ¿no? Cuando lo interpretaba Frankie Kazarian o lo interpretaba TJP. Y ahora, pues, no es ninguno de los dos. Y dices, bueno, ¿quién es este, no? Y hace movimientos, sí, copiando cuando lo hacía Kazarian, cuando lo hacía TJP, ¿no? Pero, o sea, es extraño, ¿no? O sea, no es como si pusieras a alguien que lucha así con traje de cuerpo completo, ¿no? Como Justin Thunder Liger, ¿no? Que es una leyenda porque ha sido el mismo durante años. Con Suicide, pues, no es así. Así que es un poco raro cómo se puede poner over a un luchador así. Pero bueno, hay una cadena. Antes de pasar al combate, dime algo de eso.
Es que es un poco intermitente, ¿no? Porque aparece solo en alguna época y luego el personaje desaparece porque el que está debajo se vuelve el wrestler en sí mismo, ¿no? Recordemos un poco quiénes han estado ahí debajo. Pues la época inicial en la que estuvieron Daniels, Kazarian y Kiyoshi. Luego una intermedia en la que estuvo Jonathan Gresham durante un tiempo muy, muy, muy concreto. Pero Gresham estuvo bajo la máscara de Suicide, algo que es curioso y no mucha gente sabía. Caleb Conley y TJP, que es el destacado, pero como Manic. Y de hecho, formaron pareja en el Wet Only este que comentaba. Vencieron creo que a Kid Cash y Johnny Swinger o alguien así, ¿sabes? Y les vencieron, Johnny Swinger no, pero Kid Cash y alguien. Y formaron pareja pues Manic y Suicide, y fue interesante y demás. Y ahora se está especulando con quién está bajo la máscara. Creo que a todas luces es Ace Austin. Se mueve muy bien, es rápido, la altura y el peso me encajan bastante. Yo creo que tiene que ser Ace Austin, o si no, tiene que ser Jay Christ, seguramente. Pero la gracia está en desvelar a quién está debajo, porque creo que estaría muy guay en estas historias que se están desarrollando, y ahora luego hablaremos más concretamente de cómo ya lo hablan directamente de el pasado de TNA y esos luchadores, regresos de Hernández, regresos de títulos, regresos de Suicide, regresos de... Se habla, se menciona, es algo que es patente, se habla un montón de TNA. Yo creo que debajo tiene que estar o bien Chris Sabin, que es como el salvoconducto para volver ahí, como quería volver a una empresa que es diferente. Yo fui una de las grandes leyendas de TNA y quería volver a Impact a través de algo diferente para que se me recuerde, ¿sabes? Algo así. Sería interesante. Y el que a mí personalmente pues, me gustaría más es el de Amazing Red, que después de su salida del retiro pues también sería súper interesante y sin duda pues tendría mucho peso como leyenda en la X-Division y sería muy interesante. Pero bueno, veremos a ver quién hace de quién o qué hacen con Suicide, pero de momento quizás es solo para rellenar y tener un luchador más en esta escasez que hay ahora mismo de luchadores en la cuarentena. Y tener a Bruce Austin interpretando a dos luchadores seguramente pues es bastante útil.
Cadena de entre los cuatro tomándose la cintura, cambiando de posición. El del frente se va hacia atrás. Suicide sale de ahí, luego Trey también y se quedan ahí Bay y Rojit haciendo los giros por buen rato hasta que se dan cuenta que están haciendo el ridículo. Bay y Rojit por un momento colaboran, pero Rojit luego lo traiciona. Suicide levanta a Trey en suplex. Bay salta desde la esquina en crossbody sobre Trey ahí. Trey tiene la cabeza de Suicide atrapada en la esquina. Pone a Rojit ahí también, les aplica un 619 a ambos al mismo tiempo. Trey le aplica una meteora a Suicide. Rojit saca a Trey del ring y cubre a Suicide, pero Chris Bay rompe la cuenta con una patada a la nuca de Rojit, lo cubre y se lleva la victoria.
La verdad es que está bien esta elección, como siempre, pay-per-view, obtención de atención por parte del público con un combate pues de altos vuelos y demás. Ahora no había público, pero está bien que para nosotros, después de los shows densos, pues nos pongan un poco de acción rápida en ring y que además tiene pues esa parte incluso de comedia, que creo que estuvo bien con Chris Bay y con Rohit Raju, que creo que los cuatro en general son muy buenos, incluso Raju, que mucha gente podría quizás decir que no, por mejor prejuicios por formar parte de Six Heat Squad, pero no, no, es muy bueno. También lo hemos visto en otras empresas como creo que en AAW o en PCW o en Revolver, no me acuerdo, pero que el tío no es alguien como Mahabali Sera que han dicho, vale, es verdad, es que ni siquiera vamos a cautivar al público indio con esto porque es muy malo. Pues Rohit Raju sí que es bueno. Chris Bay, desde que debutó, se ha visto que quieren trabajar bien con él, o sea, quieren darle algo importante. Y obviamente esta victoria, después de otras victorias contra gente como Daga, con combates realmente interesantes y que tiene un gran nivel, pues está de maravilla. Creo que puede aportar muchísimo. Y se está reconstruyendo una X-Division que sí que tiene un montón de luchadores a los que puedes intercalar con grandes combates y tienes pues a Swan, Mackie y Austin como comentábamos antes. Pero si sumas a estos cuatro, a los otros dos de Rascals, a TJP, tienes a luchadores muy, muy buenos. A Gate Chris, Dave Chris. Y ojalá, pues puntualmente Chris Sabin, Amazing Red, alguna leyenda aparezca más por la X Division, Austin Aries, Lowkey, es que sería tremendo y volver a los combates y los shows pues como Destination X y cosas así sería realmente increíble. Obviamente no voy a pedirles a estos cuatro la acción in ring que podrían tener Petey Williams, Phoenix, Will Ospreay y Ricochet, ¿sabes? Pero creo que fue entretenido el combate, que estuvo bastante bien, lo hicieron bastante bien. Espero más de ellos, pero son muy buenos. Así que yo creo que fue interesante como el opener.
Sí, a mí también me gustó, creo que tuvo buena acción. Y ambos, o sea, los cuatro lucieron bien en el combate. Entrevista de Josh Matthews a Tessa Blanchard. Hablan sobre lo que dijo Michael Elgin, que es la historia de estos shows, ¿no? El hecho de que dice que va a ser campeón. No se sabe a qué se refiere, ¿no? Porque Tessa no está ahí. Así que hablan un poco de eso. Luego tenemos el combate entre Joseph P. Ryan contra Cousin Jake. Y Joseph P. Ryan es Joey Ryan, que ahora pues ha dejado el porno, ¿no? Básicamente, y ahora quiere censurarlo todo.
Sí, tal cual. De hecho, es que el personaje es ese. O sea, su personaje ahora mismo es que Joey Ryan ya no es lo que representaba antes. De eso, de hecho, a eso le llama masculinidad tóxica. Y ha querido alejarse tanto que se ha puesto a luchar en bermudas, polo y camisa. Qué cosa más incómoda, por cierto, para luchar y sudar. Y se cambia el nombre a Joseph P. Ryan, como si fuera pues un escritor de éxito. Bastante, justo todo lo contrario a lo que su personaje. Que imagino esa reunión, ¿sabes? En plan, pues a lo mejor Don Callis, a lo mejor pues toda la gente importante, ¿no? Scott D'Amore. Y llega Joey Ryan y dicen, no queremos tu personaje. Y dice, vale, pues te voy a dar justo el contrario. ¿Sabes? Como, no quieres que ese actor porno, voy a decir el tipo que más odia a este tipo de hombres. Y la verdad es que como personaje, ¿puede llegar a funcionar mejor que un Peter Avalon? Sí, pero no sé qué cuánto recorrido tendrá.
Y bueno, el combate es bastante mediocre también. Jake se
Sí.
muestra más fuerte al inicio. Joseph no sabe qué hacer. Jake se lastima el hombro en el poste. Joseph se concentra en atacar el hombro. Jake se recupera, salta por encima de la tercera cuerda hacia afuera sobre Joseph. Joseph aplica una super kick, cuenta en dos. Al final Joseph atrapa a Jake en una cobertura, llega a tocar la cuerda apenas, ¿no? Porque la idea es que toque la cuerda para que sea así la cuenta con trampa. Un poco como que casi no puede, pero al final sí lo llega a agarrar y se lleva la victoria.
Me pena mucho la derrota aquí de Jake Something, conocido aquí como Cousin Jake. Es muy bueno, y incluso Cody Diner también. O sea, los dos de The Diner son muy buenos y creo que podrían hacer cosas interesantes con ellos. Más que con Joey Ryan. Sabemos que Intrigue tampoco es el mejor luchador y sin ser un personaje cómico, no sé cuánto recorrido tendrá. El Cancel Culture venía casi de que... O sea, esta rivalidad surge de que en un momento que estaba Katie Forbes con Rob Van Damme, ya sabes cómo es Katie Forbes, exuberante, con las tetas fuera, liándose con Rob Van Damme, pues llegaban de Diners y empezaban pues a ser pues como los típicos señores básicos, ¿no? De, madre mía, Rob Van Damme, ¿cómo está tu mujer? Y dejaba Joey Ryan, te dan, no, por favor, si es que es ordinario, ¿no? Sois unos básicos, tenéis que tener un poco de clase, ser unos caballeros. Y Rob Van Damme forma parte de Cancel Culture cuando es justo como ellos, o sea, cosa que no entiendo, la verdad. Pero Jake Something y Cody Diner, la verdad es que los dos son muy buenos, que podrían estar trabajando tanto en la X-Division como en la división Heavyweight individualmente y tener grandes runs, creo que son muy buenos. Pero este combate fue mediocre, el personaje de Will Ryan no da para tanto y es una penita que la verdad es que Cousin Jake aquí no tenga un poco más de push, porque ojalá se acaben enfrentando a The North o a Falaba y TJP o quién sabe, pero como pareja son muy buenos individualmente también. Y Joseph y Ryan, que, pues mira, es que no sé qué van a hacer con él porque me llama cero la atención a mí, por lo menos.
Y bueno, tenemos luego una promo de Rosemary hablando en videollamada con Taya Valkyrie. Le dice que debería venir a luchar con Havoc. Y tienen una conversación bastante larga, ¿no? Y que yo me pierdo en un momento, ya ni le presto mucha atención. Pero al final sí. Dice como que Taya se vaya, le invita a irse de paseo, ¿no? A Rosemary, con la condición de que tiene que vencer a Havoc y de ahí se van.
A mí me hizo gracia en teoría estamos en una cuarentena, por eso no podéis venir aquí, pero en teoría Rosemary está en un bar con muchísima gente, con un montón de ruido, que obviamente pues es sonido grabado, han buscado banco de sonidos, ha hecho sonido bar.mp3 free, ¿sabes? O sea, le ha faltado que recordar el banco de sonidos de, ¿sabes? Lo típico de la marca de agua, bastante cutre, pero la verdad es que no sé por qué tampoco iba esto. Porque este combate, el Full Metal Mayhem, va a ser el combate entre Jordynne Grace y Taya, y todo el mundo pues apuntábamos a que podría ser un gran final para la rivalidad. Sabemos que Taya es el tipo de combate que mejor se desenvuelve. Sabemos que su mejor combate en su carrera pues fue el combate que tuvo contra Tessa en esta estipulación. Y la verdad es que es una pena que no pudieran enfrentarse, y espero que en algún momento lo hagan. Pero bueno, por lo menos con las otras dos luchadoras, que creo que encajaban bastante bien en cómo yo se desarrolló esta rivalidad, que apuntara a este combate también.
Y tenemos el Full Metal Mayhem, Rosemary contra Havoc. Y como saben, y como ya dije al inicio, ¿no? Yo tengo un tiempo sin ver Impact. Y aquí veo la historia, ¿no? De como el video previo para este combate. Y hay varias cosas que son algo extrañas, ¿no? Un poco intento. ¿Cómo decirlo? ¿No? Intento poner las piezas juntas, ¿no? Para entender un poco de dónde viene esto. Pero lo que más me llama la atención es que hay un momento en el que Havoc apuñaló a James Mitchell. ¿What the fuck?
Sí. Murió. Literalmente le mató. Pero como Rosemary es no sé qué movida del alma, no sé explicártelo, muy lucha underground, le resucitó, ¿sabes? Como cuando murió Ali, Ali ha muerto. O sea, en Impact ya han muerto varias personas. ¿Sabes? Pues Ali murió, pero Ali pues ya no la volveremos a ver, evidentemente, porque está por otras élites en el cielo. Y claro, pero también salvó de la muerte a Kiera Hogan, por ejemplo, Rosemary. Claro, pero eso, pues a Rosemary, o sea, también cambió a Kiera, que por eso ahora es heel. Y a Kevin, y a Mitchell, pues también lo ha resucitado después de que le matara a Jessica Havoc, que tampoco entiendo muy bien el hecho de que, ¿por qué no va la policía? Ay, o sea, está grabado. O sea, si es el lucha underground donde han matado a un dragón azteca que viene del pasado y tiene sus propias reglas, vale. Pero incluso ahí tenías a la policía, ¿no? Joey Ryan era un policía. ¿Por qué aquí no le detiene? ¿Por qué yo hubiera dejado de ser policía? ¿Qué ha pasado aquí? No sé, bastante absurdo, una rivalidad extraña. Lo más interesante aquí es Susie, es decir, Su Jung, sin el personaje Su Jung, y ahora como Susie, que realmente es algo que es atractivo de ver, y dices, coño, qué curioso. Y básicamente, pues, no le han sacado tanto partido como al resto.
Empieza la lucha, Rosemary intenta convencer a Havoc de que se vaya sin pelear, ¿no? Para que ella se pueda ir de compras con Taya. Rosemary saca una pistola de grapas, le clava un par a Havok. Havok le quita la pistola. Y Rosemary otra vez intenta convencerla, ¿no? Negociar luego de que ya le clavará un par de grapas en el cuerpo, ¿no? Igual intenta convencerla, pero no le funciona. Le clavan unas cuantas grapas. Rosemary pone una cadena alrededor del cuello de Havok, le intenta ahorcar. Havok sale de ahí, pero sigue teniendo la cadena alrededor del cuello, así que... Jalando la cadena, Rosemary hace que Havok se golpee con una silla, con esa silla misma se la lleva a las esquinas. Y aparece una mujer, ahí entre... donde estaría el público, ¿no? Donde están las... detrás de la barricada. Y hacen algo que odio, ¿no? En el wrestling, que es cuando... está ahí, y Josh Matthews dice, ¿a quién es? No la conozco. Y Madison Rayne dice, oh, es Nevia, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. O sea, ella sabe quién es, ¿no? Pero nadie más sabe quién es, ¿no? Pero nos dice, ah, es Nevia, como si tuviéramos que saber, ¿no? Y dice, ah, bueno, luego se sabrá, ¿no? ¿Quién será? Pero, o sea, ni siquiera si la van a poner ahí como un personaje que aparece por primera vez, ¿no? Y va a ser misteriosa esta mujer, ¿no? ¿Por qué tenemos que saber que cómo se llama, ¿no? ¿Por qué no pueden dejarlo para después? ¿Y por qué Madison Rayne la conoce? O sea... ¿Qué sentido tiene, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ¿la conoce o se tira el triple? Porque, ¿tú has hecho alguna vez esto que estás en una conversación con amigos en un bar, con gente que no conoces, de, pues, ¿has visto Akira? ¡Oh, sí, qué buena, oh, eh! ¿Y qué opinas del final? ¡Oh, buenísimo, ¿verdad? Sí, tío, a mí... ¿Pero tú qué entiendes por el final? No sé, a mí es que esas películas, el final, siempre me sorprenden. ¿Sabes? Pues lo típico, pues...
Claro, para no quedar mal. O sea, estás en un grupo de amigos, todo el mundo sabe de una referencia y tú no quieres quedarte atrás, ¿no? Y dices, bueno, claro, oh, sí, claro, ¿no? Tienes razón.
Y claro, aquí ella se mete en el brejenazo, es como, ¡es ella! Y John Matthews, ¿quién es? Y hay silencios muy largos, muy, muy largos. ¡Es ella! Y le pregunta a John Matthews, ¿y por qué está aquí? Y le responde Madison Rayne, ¡porque puede!
No, y hay una línea de Madison Rayne que es, yo lo único que estoy segura es que ella está aquí, ella sabe por qué está aquí, ¿no? Eso es lo que te puedo decir.
Es que fue horrible, es en comentarios, yo me imagino a los dos llegando a casa después por la noche, cenando como diciendo, hoy hemos hecho un buen trabajo, cariño, hoy hemos hecho un buen trabajo. O sea, fue horrible. Nevia, que he tenido que buscar quién era, no sabía quién era, y me he enterado que es la mujer de Jake Crist y que ha luchado en Combat Zone Wrestling y en alguna empresa más, pero ni idea. Que tú dices, mira, por ejemplo, si fuera... Es que me da igual, la más Jover de All Elite. O Summer Rae, ¿sabes? Que yo qué sé. Sabemos quién es, por lo menos, pero Nevia. Pues que cero atención. Y claro, eso ya, pues, el combate, si de por sí estaba siendo difícil... Porque hay cosas que, pues, está guay, ¿no? Son luchadoras que no tienen miedo a hacer spots, cosas como... Y fue original, ciertos spots. La cadena con la silla y Rosemary conduciendo desde fuera. Está muy bien, pero también tiene su parte de... ¿Por qué no se quita la cadena del cuello Jessica Havok? ¿En qué momento han quitado a Jessica Havok otra vez del Jessica y le han dejado un Havok? Porque yo no me he enterado, por cierto. Es que hay un montón de cosas que yo tengo aquí mi libreta y he preguntado ¿por qué? Es que hay tantos porqués en estos shows, lo de los stunners que te comentaba, lo de por qué Joey Ryan, en fin, por qué el chokehold de Sami Callihan a Ken Shamrock, pues aquí todo es un gran porqué. Este combate está lleno de símbolos de pregunta en mi libreta. El combate en sí, pues ni bien ni mal, entretenido, podría haber sacado algo mejor, no creo que... No sé, creo que lo dejaron un poco a medias. En un Full Metal Mayhem, que no hay ni escaleras ni mesas. Es un Hell in a Cell en el que solo luchan dentro del ring. Así que no lo acabé de entender. Pero bueno, no fue del todo malo y veremos ver qué hacen con Nevia, ya que es una gran estrella de la que todo el mundo está hablando.
Sí, sí, déjame terminar porque no terminé el combate.
Ah, claro, perdona.
Hay un par de spots que quiero comentar porque son geniales, ¿no? Primero, hay un momento en el que Rosemary encuentra un casco de construcción en ringside, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Y Havok tiene un cubo de basura en la mano y la va a golpear en la cabeza. Pero Rosemary, como tiene el casco, se lo pone y bloquea el spot, ¿no? O sea, es un gran spot. Muy inteligente, ¿no? Luego, Havok aplica un chokeslam a Rosemary sobre dos sillas en el ring. Cuenten dos. Y Havok ahorca a Rosemary con la cadena. Pero Rosemary la golpea un par de veces con un tubo que estaba ahí en el ring y con eso se lleva la victoria. Así que Rosemary gana y será de compras.
Sí, sí, ahora ya se comprará un casco nuevo porque se le ha roto el suyo, que yo imagino, como, yo qué sé, me habría hecho gracia que en algún momento hablarán de que estamos en una cuarentena, ¿no? Como Triple H en SmackDown, cuando el tipo le quita la botella de agua, como, no, no, no se puede escupir ahora, ¿no? Hay que tener cuidado. Pues que encontrar una mascarilla, pero un casco, o sea, un casco de que te protege de coronavirus, ¿no? De ese golpeo con el cubo de basura, bien. Fue curioso, me hizo gracia, la verdad. Y la victoria de Rosemary, pues me sorprendió, porque Havok venía arrastrando bastante buena racha de victorias. También Rosemary la lleva, ¿no? Y en general, pues están queriendo proteger a ambas y a lo mejor Rosemary la quieren proteger un poco más, como una nueva heel. No tengo muy claro quién es heel y quién es face, si quieres que te sea sincero. No, no lo tengo muy claro. Pero bueno, o sea, un combate donde creo que más divertido escuchar nuestra review que el propio combate.
Entrevista a Willie Mack y Rich Swann. Básicamente lo mismo que hablaban la semana pasada, ¿no? De haber ganado el título de la S-Division. Y Willie habla de que ha visto él cuando era chico, ¿no? A esos pay-per-views semanales de TNA con el título de X-Division, ¿no? Dice, menciona a la gente que veía, ¿no? Obviamente AJ Styles, la gente que siempre se menciona, ¿no? Amazing Red, qué sé yo. Y menciona también a Chris Daniels y Christopher Sabin. Luego, Swann le da la bienvenida al club de los campeones del X-Division. Johnny Swinger aparece de nuevo. Y está ahí otra vez la idea de que le ha prometido el combate por la correa, así que veremos si pasa. Luego hay repetición del combate del final de Rich Swann contra Sami Callihan del Rebellion del año pasado. Entrevista a Mike Legging más temprano, hablando de lo mismo que había dicho hasta ahora. Luego sale Legging a hacer una promo en el ring. Dice que llegó hace un año a Impact con el objetivo de ser campeón mundial. Y hoy se cumplía el objetivo, pero no tiene sus dos oponentes con los que iba a ganar. Así que llama a un referee al ring, luego obliga al anunciador, a David Penzer, a meterse ahí. Y quiere que lo anuncien como el nuevo campeón mundial de Impact Wrestling, ¿no? Porque no vino nadie más. Y mientras están en eso, se apagan las luces y aparece Moose. Y traen en la cintura el título mundial de TNA. Y aparte Moose viene haciendo por algún motivo cosplay de Ultimate Warrior, ¿no? Con las bandas en los brazos, con las tiras además, ¿no? Y bueno, hablan acerca de este título mundial. Ellen dice que respete el pasado de TNA. Que si Moose se quiere burlar puede volver al mid-card. Moose termina retándolo a un combate por el título. Y aparece Hernández, ¿no? Que es el... O sea, si ya de por sí es extraño ver a Moose vestido de Ultimate Warrior, con el título de TNA además, ¿no? En una arena sin público, ¿no? En el main event, con el tema de que alguien quiere ser campeón sin que haya oponentes, ¿no? Lo más extraño de todo esto, o sea, considerando todos estos factores, lo más extraño para mí es que salga Hernández, ¿no? Y que se quiera meter ahí al combate también, y que al final se meta y sea el triple threat. Así que es un combate, ¿no? Moose contra Michael Elgin contra Hernández. Y bueno, no sé si quiere decir algo antes de entrar al combate, pero yo lo que puedo decir es que, viendo a Hernández ahí, yo decía, recuerdo aquella época, ¿no? De Hernández Super Mex, cuando había ganado este maletín, ¿no? Que era del no recuerdo el nombre, el Money in the Bank, pero clase B, ¿no? Que iba a canjear para ser campeón mundial y al final no lo hicieron y eres el momento para ponerlo over y estaba súper over, pero no capitalizaron. Y luego siempre fue mid-carder, ¿no? Entonces,
sí.
No me encajaba verlo ahí, encima con la ropa de LAX, así que, bueno, era un poco el relleno ahí. Claramente para que lo cubrieran a él y no se cubrieran entre Elgin y Moose.
Obvio, obvio. Además es que, bueno, por lo menos le han dado una canción, ¿sabes? Que ni siquiera aparece una cover o un remix de la de LAX o de OGs, que eso me alegró. Dije, anda, mira, por lo menos parece que le quieren dar algo, pero cero sentido que aparezca aquí. Apareció en el One Night Only este que comentaba y luego apareció en el Impact de hace 2 semanas y venció a Rohit Raju y ya está, luchando por el título. El título no oficial, pero por lo menos. O sea, cero sentido. La verdad es que prefiero hablar ya de la construcción de este combate porque, claro, supongo que para alguien como tú, como que qué sentido tiene que ahora Moose aparezca con el título de TNA, por ejemplo, ¿no? Pues Moose llevaba unas semanas diciendo que, bueno, para promocionar de alguna manera el TNA There's No Place Like Home, pues que tiene que Moose era como la persona más importante o la más importante de la historia de la empresa, ¿no? Que Mr. Impact Wrestling también podría ser Mr. TNA. Y básicamente Moose lo que venía haciendo estas últimas semanas es vencer a luchadores, pues, de la época de TNA. Venció a Petey Williams, venció a Chase Stevens y a Kid Cass. Si no me equivoco, sí, creo que esos tres. Y no sé si me estoy dejando alguno. Pero bueno, básicamente esos tres. Y hablando de que nadie ha sido tan grande como él en la historia de Impact Wrestling, que Mr. Impact Wrestling otra vez y demás, pues como que tenía sentido el que ahora, a falta de campeona de Impact, haya un campeón de TNA. O sea, Eso es lo único que digo, hostia, qué bien pensado. O sea, faltando el roster, pues has podido apañártelo un poquito, ¿no? Pues mira, no está la campeona de Knockouts, pues ponemos aquí a Rosemary y Havoc. No está de North, pues trabajamos el resto de la división. Pero claro, te falta el campeón mundial, te falta el otro aspirante que es Eddie. ¿Qué salida le das a eso? No puedes poner ahora a alguien a luchar contra alguien. Pues a Moose, que seguramente estarían preparando una rivalidad con él, quizás también con el título de TNA por medio, no creo, pero quizás sí, ya que esto ha salido ahí, pues quizás una rivalidad con el propio Hernández y por eso ahora le quieres dar salida. Pues no sé, me pareció muy buena elección. Es como los títulos interinos que quieren ahora sacar para NXT por parejas y crucero, pues es una buena elección, pero no queda tan bien como en la historia ha entrado esto de Moose, que con Elgin, obviamente ahí es el otro luchador que obviamente podría estar optando ese título, y luego lo de Hernández sí que no lo entiendo por ningún lado. Eso, pues mira, ahí está. Pero creo que muy buena elección el justificarnos este combate y que el Moose contra Elgin, que es algo que querrían reservar para dentro de bastante tiempo, ha tenido que aparecer ya y por eso Hernández ha tenido que encajar aquí para llevarse el pin. Pero que, por lo general, es que fue una gratísima sorpresa. Como cuando vi que sacaba el título de TNA, que ya lo estaba mencionando desde hace tiempo, dije, oh, qué buena salida habéis dado a esto.
Sí, de acuerdo. Y bueno, hablando del combate, Josh Matthews habla del pasado de Moose en la NFL, menciona a Rob Gronkowski, ¿no? El ex luchador. Moose lanza a Hernández en un gran superplex, Elgin le salta encima a Moose desde la tercera cuerda. Moose le aplica un pop-up powerbomb a Hernández, remata con un running splash, ya que está haciendo el cosplay de Ultimate Warrior, pero cuenta en dos. Hacen un German suplex en cadena, con Elgin lanzando a Hernández y Moose. Hernández lanza a Moose en un gran pounce. Elgin le aplica a Moose un pop-up powerbomb, un buckle bomb, pero Moose responde con una spear. Elgin está en las cuerdas, le aplica a Hernández el buckle bomb y Elgin bomb, pero Moose saca al referee. Hernández salta hacia afuera y derriba a Elgin y a otro referee que venía. Hernández mete al ring a Moose y al primer referee de vuelta, ¿no? Para que esté ahí, pues para que cuente si es que él va a cubrir. Pero Moose le aplica el spear a Hernández y se lleva la victoria. Celebra con el título de TNA y hace que lo anuncien como campeón de TNA, así que al menos esa historia del título de TNA volviendo, ¿no? Y siendo el no oficial, me gusta.
Sí, la historia es genial. La pena es que el campeón sea tan malo. O sea, si antes me declaraba como gran fan de Kylie Rae, me declaro como hater de Moose. O sea, el tipo nunca ha sido especialmente bueno, pero tiene pues los looks, ¿no? De luchador importante y en Impact lo han querido siempre trabajar así. Encima lleva muchos años en la empresa, pero también te digo, es que si no se va a otra es porque no lo van a tener en tan alta estima. O sea, yo no veo a Moose trabajando en NXT como pueden hacer mejor con Killer Cross o con Matt Riddle o en All Elite Wrestling o en Ring of Honor quizás si regresara. Pero yo creo que no, que en Impact pues es alguien muy importante y aquí le dan esta victoria cuando es obviamente el peor de los tres, incluso peor que Hernández. Hernández hizo un buen combate. A mí el combate en general me gustó y Elgin pues, como he dicho antes, aunque me dé mucha rabia admitirlo, es muy bueno. El tío es que para lo pequeñito que es muy fuerte y la verdad es que su físico impone y es genial en ring. Y la verdad es que la química entre estos dos que llevaron el peso al combate y Moose estaba por ahí, se paseaba, se robó más o menos la victoria. Supongo que también quisieron trabajar eso, pero tampoco es que Moose dé para mucho más en ring. Pero claro, la historia está muy bien, porque tienes a un campeón de una empresa que ya no es campeón de esa empresa, porque es del antiguo título. Me parece súper bien, es que es una historia súper, súper buena. No quiero compararlo, porque obviamente las comparaciones en este caso son odiosas y hay un trecho muy grande entre ambas, pero es como cuando, por ejemplo, tuvimos a John Cena contra CM Punk por los dos títulos de WWE, el interino y el que se marchó, etcétera, pues aquí será bueno cuando enfrentemos a Tessa contra Moose, a no ser que Moose pierda el título contra él, hipotéticamente, que creo que sería lo interesante. Pero está guay porque le has dado salida a esa historia, le estás dando salida al hablar de TNA y otro ángulo y casi otro kayfabe que se está abriendo nuevo dentro de Impact Wrestling, así que súper bien con ello. Que Moose sea el elegido no me parece la mejor opción, porque creo que luchadores mejores, pero es el que lo estaba haciendo y es una buena salida el combate. Pues como digo, Elgin lo hizo muy bien, creo que va a estar enfrascado todavía en esto y quizás el propio Hernández, aunque yo creo que también va a ser pues un poco más refuerzo para el roster. Y la verdad es que, aunque no esté Tessa, por lo menos vamos a tener un main event justificado, ¿sabes? Vamos a tenerlo todo con cierto orden. No sé cómo se las van a gastar sin Jordynne Grace y no sé cómo se las van a gastar sin The North, pero por lo menos gastárselas así sin la campeona, tener a un nuevo campeón y que sea lo de TNA, se va a poder hablar de muchas cosas. Yo creo que será una rivalidad que a final de año, digamos, No sé si habrá sido tan buena en combates o en desarrollo, pero la idea fue de las mejores del año.
Sí, de acuerdo, me ha gustado mucho y también, más allá del título que aparece al final, ¿no? Algo que me ha gustado de Rebellion y que también es algo que está haciendo la empresa últimamente, es que recordamos, ¿no? Que cuando llega la nueva gente al poder de Impact y se cambia el nombre, ¿no? Y se cambia el logo y todo lo demás, un gran esfuerzo era borrar el pasado o un poco alejarse de ese pasado de TNA porque tenía un nombre, la empresa que había sido bastante dañado por años. Por los malos buqueos, por las malas decisiones, ¿no? La pérdida económica y demás. Y ahora, ya que la empresa se ha establecido un poco, o sea, está, digamos, en un puesto de más comodidad, ¿no? Con su propio canal, teniendo shows que son sólidos, ¿no? Teniendo buenos combates y demás. Ahora, pues, me gusta que estén abrazando su pasado, ¿no? Porque, claro, en ese pasado hay
Claro.
cosas feas, pero también hay cosas que son rescatables. Así que me gusta que acepten que tienen ese pasado, ¿no? Que rescaten lo bueno y que ese título de TNA pues ahora sea parte de la historia principal de la empresa, me gusta. Creo que es algo que llama la atención, sobre todo para gente pues que tendrá alguna nostalgia, ¿no? De haber visto algún combate importante, algún luchador de la época de cuando era todavía TNA.
A nosotros que somos muy nostálgicos y que nos gustó mucho esa época y fue por la que nos enganchamos a la empresa. Pues obviamente pues han querido abrazarlo, como tú dices, que vale que TNA durante los últimos 3, 4 años, 5 de su existencia como TNA, básicamente el meme era va a cerrar, Dixie Carter, qué tonta eres, y a ver cómo la cagan próximamente con Mahavali Shetta, con Bully Ray, con Wes Briscoe, yo qué sé. Pero creo que incluso en esa era han habido cosas muy interesantes. Chris Sabin campeón mundial, por ejemplo, se ha mencionado. No lo quieren borrar del todo, obviamente pues quieren hablar más de pues los Amazing Red, Suicide, LAX con Hernández y con Homicide, quieren hablar de eso, y es obvio, porque si no, no traes a coalición a Hernández, a Chris Sabin, al título TNA, hablar Swan y Mac de la X-Division, pero cuando mencionan, por ejemplo, pues esas cosas, o que para el TNA There's No Place Like Home iban a estar Ken Anderson y creo que Cee Lo Brown, o si no me equivoco, en parte para representar a los Aces and Eights, pues han habido cosas interesantes, y está bien. Obviamente, pues Dixieland fue horrible, horrible, pero tuvimos a EC3 y a Drake Maverick, también conocido como Rockstar Spud aquí, en sus orígenes. Y claro, que ya empiecen a hablar de eso es porque ya hay un lavado de cara muy importante a la marca. Ya casi nadie le llama TNA, solo los rancios. Es como los que siguen llamando Claudio Castagnoli a Cesaro, ¿sabes? Es el mismo nivel. Es que, joder, es Cesaro. Y al fin y al cabo, yo creo que ahora lo que apunta es poder hablar más libremente que fue TNA, que hubiera unas leyendas ahí, y también incluso me gustaría que se hablara en algún momento de EC3, de Dixie Carter, de Bully Ray, de Matt Hardy, de DK, de Abyss y estas cosas, porque también hemos tenido un espacio ahí, pero poco a poco, con tranquilidad, y creo que sacar aquí el título de TNA es una idea muy original. Volver al pasado para sacar futuro es muy muy bueno, y la idea del título de TNA como el título olvidado o el título no legítimo, de momento puede que sea actualmente en televisión la historia que más me interese.
Con eso vamos cerrando entonces lo que fue Rebellion 2020, que aunque tuvo cosas malas, ¿no? No diría que me ofendió, creo que fue ligero de ver, como ya decíamos. No lo recomendaría, ¿no? Para ser sincero, pero me la pasé bien viéndolo.
Sí, yo creo que, como tú dices, me lo pasé bien, sobre todo por lo que mencionábamos al principio, fue ameno. Dos shows de 1 hora y media quitando la publicidad, pues se hizo bien. 4 shows bien balanceados con combates interesantes, historias que se abren y se cierran, con grandes luchadores que aunque no pudieron estar seguramente los pesos pesados del roster, el resto cumplió las expectativas y eso se le aplaudirá y serán recompensados con buen trabajo durante estas semanas en televisión, que no sé tú si lo empezarás a seguir, ya que si no lo hiciste anteriormente, cuando vimos Hard to Kill, que estuvo muy bien y lo disfrutamos mucho, y antes teníamos público, por lo menos, ahora que no hay público, no sé si la desesperación de que tampoco hay muchos resultará seguirlo o que no haya público será como un bueno, quizás sea cuando vuelva al público.
No, ¿sabes qué? A lo mejor sí me animo, porque como tengo tiempo, ahora con la cuarentena, ¿no? Creo que sí puedo darle. Sí es, o sea, aparte es un día en el que no veo otra cosa, ¿no? Porque es al día siguiente que veo NXT, Dynamite, ¿no? Y tengo un espacio para verlo, es hora y media de show. Creo que sí lo puedo hacer. Y ya que he visto Rebellion, ya que me he enganchado con la historia de Moose y el título de TNA, a lo mejor lo sigo. Así que habrá noticias entonces. Ya se enterarán de si lo estoy siguiendo o no. Y bueno, pues Carlos, seguramente tendrás tú por ahí los planes para lo que vendrá ahora para Inbox y para Utopía también.
Sí, este sábado tenemos un nuevo Inbox y ya sabéis que nos podéis dejar las preguntas en la web de Arras de Lona en la pestaña de Inbox. Y para Utopía, quizás pronto llegarán novedades como para todo Arras de Lona, pero en el momento estamos trabajando en el próximo. Ya sabéis que es un programa que no es tan fácil de hacer como ver un show y luego poder hablar de él, sino que lleva días de booking y de pensamiento y cambios y redacción desmesurada de words y de blogs de notas. Pero la semana que viene creo, si no me equivoco, que tendremos una nueva edición de Utopía. Así que ya sabéis que tenéis que estar tuned to the Arras de Lona podcast.
Y con todo eso dicho, por ahora los dejamos. De parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.